Encuentros. Para escucharnos, conocer lo que pasa en nuestros territorios, su música, sus historias. Encuentros, Radio Nacional de Colombia.
Con esa magia burlona que trae desde la cuna, va y viene de la luna cada vez que se le entona. Quiere ser la faraona de ese pan recién hecho. Mañana será su pecho el que nutra un nuevo verso. Qué pequeño el universo que queda del suelo al techo. Eso.
Uy. Viajando en un bosque gris, va cargada de energía, sembrando su hechicería y amando cada desliz. Ya no es ningún aprendiz, es un ave que se eleva, dispuesta a dejar su cueva para ver profundamente, en su versión más urgente, las noches de luna nueva.
Mañanita de lluvia, tardecita soleada,
sabia como la luna,
se aplaza la vida, no se precisa de calle para amar al detalle y poder cumplir con la cita.
Aliento, sin saber cómo perdura, tal vez libre de atadura, el amor como sustento se transforma en un momento del presente a la raíz. Siempre fue la emperatriz encontrando en la simpleza la verdadera belleza de abrazar su cicatriz.
Mañanita de lluvia, tardecita soleada,
como la luna cantando a la madrugada,
no se aplaza la vida, no se precisa de calle para amar al detalle.
Pilar Cabrera, invitada para abrir la franja de convivencia y reconciliación aquí en la Radio Nacional de Colombia. Buenas noches, mi nombre es Juan Ricardo Pulido, es un placer estar con ustedes como cada día hábil que llaman, el día laboral, Labor Day, de lunes a viernes de 7:30 a 9:30 de la noche. Nos encontramos aquí en este espacio que ya ustedes conocen, Encuentros. Fausto García Calderón, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Bien, por fortuna, Juan Ricardo, arrancando una semana más, lo que se conoce como Semana Mayor. Ajá. Otros la llaman Semana Santa en nuestro país, en distintos lugares del planeta, pero aquí estamos nosotros muy atentos, muy pendientes a lo que nos corresponde, a nuestras conversaciones en encuentros, como usted ya muy bien lo dijo en la presentación, 7:30 en punto, de lunes a viernes.
Ahí está, para que cumplan la cita. Jueves y Viernes Santo, Fausto, ¿qué hacemos? ¿Programa o qué hacemos? Descansamos.
Como lo ha dicho la radio pública, un momento para la introspección. Así de sencillo.
Así debe ser. Con nosotros también Jan Ramírez. Jan, buenas noches. ¿Cómo vamos?
Juan Ricardo, un saludo muy especial para ustedes y para todos los oyentes de Encuentros.
Jan, usted que es un hombre que siempre está atento a la música, que se busca como estas cosas, digamos esos acordes no tan comunes, no tan populares. ¿Quién es Pilar Cabrera? ¿De dónde sale Pilar Cabrera?
No, Pilar Cabrera se lanzó como artista el año pasado, imagínense, con esta canción que fue grabada en Zoom, en la aplicación en donde pues, es popular por los estudiantes, por los trabajadores hoy en día. Y pues esta vez lo hizo acompañada por Álvaro Ruiz y Lucio Feluil, que son unos compañeros de ella.
Yank, bueno.
Sí.
Nos dejó ahí iniciados con la reseña. Yank, nos quedamos en que la canción la hizo con Álvaro Ruiz y Lucio Feluil. Continúe.
Sí, dos compañeros de ella musicalmente que la han acompañado en todo este proceso y que la animaron para que interpretaran juntos esta canción virtualmente, algo súper experimental para esta época, que ha sido un poco un descubrimiento para todos nosotros. Y bueno, no sé si le puso atención a la canción.
Sí.
Bueno, fíjese que tiene tres etapas que describe a la mujer.
Ajá.
La primera es la niña, la típica primita de uno, hermanita, que siempre está como atenta al descubrimiento. La segunda etapa de la mujer que habla en esta canción es esa mujer transgresora que cuestiona, que digamos es independiente y tiene su lucha. Y la tercera es aquel mujer mayor, ya experimentada, que tiene una simpleza de vivir que nos representa a todos, como nuestras abuelas.
Ajá, qué lindo eso. La cita se llama esta canción, ¿no?
Sí, Juan Ricardo, una canción lanzada el año pasado.
Pero que es una cita, Fausto, que se invita a una cita con uno mismo, como que se escuche, como que esa dijo usted, introspección, si no me equivoco, tal vez esa es la invitación que nos hace Pilar Cabrera en esta canción llamada La Cita. Porque hoy, Fausto, arrancamos con esta melodía que tiene que ver con la mujer. Nos contaba Jan que la narrativa que se plantea en esta composición, pero también, Fausto, de la importancia de la mujer en la sociedad, la importancia de la mujer en uno de los momentos históricos de los colombianos y en cierta medida del mundo entero. La mujer en el acuerdo, las mujeres en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Fausto, 222 veces aparece la palabra Fausto en este libro, en el acuerdo final.
Mujer, la palabra mujer.
Sí, señor. Así es.
Mire, pues es que como usted lo ha dicho y como lo menciona Jan con esta canción, es un momento también para el reconocimiento de la mujer, ya lo decía la canción, en esas tres etapas. Hoy la conversación que nos reúne en esta noche de encuentros corresponde también a eso, al enfoque de género en el acuerdo de paz, que como usted muy bien lo sabe, Juan Ricardo, está transversal en cada uno de los puntos del mismo acuerdo, en lo que tiene que ver con la reforma rural integral, la participación política, el fin del conflicto, solución del problema de las drogas ilícitas en nuestros territorios con las mujeres indígenas, acuerdos sobre las víctimas del conflicto y por último la implementación, verificación y refrendación del mismo. En todo ese tema del acuerdo de paz se ha dicho que hay unos temas muy puntuales frente a la incorporación en tres dimensiones que las iremos abordando en la conversación de hoy. Uno tiene que ver en la economía social que garantice a las mujeres esa igualdad de oportunidades. El segundo es la cultural, que cambie esas costumbres y prácticas que discriminan y de alguna u otra forma subordinan y violentan a las mujeres. Y la última es la dimensión política, esa que garantice esa representación política. Pues, con la venia de nuestros oyentes, esa será nuestra conversación de hoy, el enfoque de género en el acuerdo de paz, Juan Ricardo.
Y arrancamos con una persona que evidentemente conoce el tema, ha estado muy cerca, incluso en la en la construcción, el seguimiento, lo que significa la mujer, especialmente la mujer en el acuerdo. Adriana Benjumea Arrua es directora de la Corporación Humanas Colombia, Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. Adriana, buenas noches, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muy buenas noches para ustedes y para todas las personas que nos escuchan a esta hora.
Adriana, gracias por aceptar la invitación a esta hora aquí en la Radio Nacional de Colombia. Quisiera, Adriana, arrancar preguntándole sin meternos en el acuerdo de paz. ¿Cómo ve usted hoy en día a la mujer colombiana?
Bueno, yo creo que la mujer colombiana es una mujer que por fortuna ha luchado por superar todos los obstáculos y las barreras de acceso a derechos. Hemos luchado por eliminar las discriminaciones y, por supuesto, por denunciar todas las formas de violencia contra las mujeres. Yo creo que las mujeres en Colombia estamos ganando también esto que significa tener un lugar en una sociedad que históricamente ha discriminado a las mujeres y las niñas y que históricamente nos ha puesto en un lugar de desigualdad.
Adriana, y en términos ya entrando en materia, lo que significa para la mujer estar en el acuerdo de paz, no tiene un capítulo especial, no tiene un punto como si lo tiene a manera de ejemplo, el capítulo étnico, no tiene como un apartado, se dice que la mujer está transversalmente en todo el acuerdo de paz. ¿Qué mirada tiene usted de la presencia de la mujer en el acuerdo?
Bueno, pues lo primero que es muy importante decirle también a todas las personas que escuchan Radio Nacional de Colombia es que ese acuerdo es también producto de la lucha de las mujeres y organizaciones de mujeres. Y por eso aparece tantas veces la palabra mujer y por eso no hay un capítulo dedicado exclusivamente a la mujer, sino como ustedes muy bien lo dijeron al inicio, aparece transversal en todos los puntos. Porque ¿cuáles son los temas de las mujeres? Todos son los temas de las mujeres, el derecho a la tierra, todo el tema de superar todas las discusiones que hay sobre los cultivos de uso ilícito, la participación política, la implementación del acuerdo de paz. Entonces, tenemos un acuerdo que es histórico, no solamente histórico para Colombia, sino histórico para el mundo. Es un patrimonio, es la primera vez que un proceso de paz en el mundo contempla la transversalidad del enfoque de género y esto se debe a la lucha de organizaciones de mujeres y de mujeres en este país y por supuesto de otras aliadas y otros aliados a nivel internacional.
Adriana, ¿qué tanto le ha costado a los territorios sostener ese trabajo del enfoque de género? Si bien ya se ha dicho que no hay un punto exacto, es algo transversal dentro de todo el acuerdo, pero ¿qué tanto ha costado sostenerlo en los territorios, que se adopte?
Esa pregunta es muy importante, porque la promesa del acuerdo de paz fue la paz territorial, fue la paz que llega no solamente a las grandes ciudades, sino la paz que llega efectivamente a esos territorios en los que el conflicto armado estuvo con dureza durante muchos años, durante más de 50 años. Y pues sí, la pregunta no es inocente, efectivamente a los territorios les ha costado mucho. Hoy todavía en muchos territorios del país solamente es escuchar la situación de Tumaco, la situación de los Montes de María, del Putumayo, y sabremos que a este país, a las mujeres, a las comunidades indígenas, a las comunidades negras y afrocolombianas, todavía les ha costado mucho pensar a qué huele la paz, sentir la paz y sentir esa paz territorial. Creo que eso es una deuda pendiente todavía. El gobierno colombiano lleva 4 años en la implementación efectiva del acuerdo de paz y durante estos 4 años realmente la gran deuda está con la Colombia más pobre, con las mujeres y las niñas que están en los territorios más alejados de las grandes ciudades de este país, que también a ellos y ellas se les prometió la paz.
Tengo la sensación, Adriana, de que todavía no podríamos, es una sensación, le reitero, que no podríamos hacer un balance de la mujer en el acuerdo porque es que no hemos avanzado como la población en general. ¿Es errada de pronto mi apreciación?
No es errada su apreciación. Efectivamente, el acuerdo de paz tiene más de 100 medidas de género que están distribuidas en todos los puntos del acuerdo. Sin embargo, el gobierno nacional solamente permitió o aceptó 52 indicadores de género. O sea, no todas las medidas de género que están en el acuerdo, el gobierno que está implementando el acuerdo, que además no fue el gobierno que negoció el acuerdo, pues no aceptó todas las medidas de género, no tiene indicadores para todas las medidas de género. Entonces ahí hay un gran déficit de cumplir con la transversalización del enfoque de género en todo el acuerdo de paz, en todos los puntos del acuerdo. Como decía al principio, las mujeres no solamente están como víctimas en esta sociedad, las mujeres estuvieron vinculadas a los cultivos de uso ilícito como campesinas, que estaban también en las economías de la coca, por ejemplo, y ahí tienen unos derechos que se negociaron en el acuerdo de paz. Las mujeres fueron también combatientes y ahí hay unos acuerdos que se tienen que cumplir con ellas que estaban en el punto de fin del conflicto. Las mujeres históricamente no han tenido propiedad de la tierra y ahí están todos los derechos del punto uno, que todavía es un hueco gigantesco para pensar que este país está avanzando en términos reales y contundentes a la implementación de esas medidas de género y en general del acuerdo de paz.
Adriana, adelantándome un poco y entendiendo el compromiso de todos los colombianos, que si bien el Estado pues tiene un compromiso grandísimo, pero también el de nosotros, ¿qué nos corresponde a nosotros comprometernos? Así estemos alejados de esos territorios donde mayormente se necesita que el enfoque de género se desarrolle, que tenga presencia.
Yo creo que aquí hay un compromiso social. Yo creo que eso está muy bien, como que también los oyentes puedan pensar en esos compromisos que implica la firma de un acuerdo de paz. Uno no pasa la página de la guerra pensando que los únicos compromisos están ligados a la responsabilidad del gobierno. Por supuesto que esta sociedad tiene que trascender y esa trascendencia está ligada, por ejemplo, al tema de la reconciliación. Eso es un proceso, pero en este país tenemos que convivir comunidades indígenas, comunidades afro, víctimas, también quienes hicieron la guerra en un momento y pasaron la página y hoy están dispuestos y dispuestas a construir la paz. Ese proceso de reconciliación es responsabilidad de todos y todas las colombianas. Pensar, por ejemplo, en lo que significan los defensores y defensoras de derechos humanos que están asesinando en todo el país. ¿A quién cuidan los defensores y defensoras de derechos humanos? A todo el mundo. Cuidan los ríos, cuidan las montañas, cuidan los niños y las niñas, cuidan, o sea, están cuidando a las comunidades, están cuidando a los indígenas. O sea, hay muchas personas que están cuidando a otros y otras y las están asesinando. Y este país tiene que solidarizarse y también pensar en esos defensores y defensoras de derechos humanos y cómo también socialmente los cuidamos y las cuidamos a ellas. Entonces, claro que hay una gran tarea, o sea, pasar la página en un país que ha vivido en la guerra, que tiene resentimientos, que está afectado también emocionalmente y psicosocialmente por lo que significan las relaciones, la ruptura que la guerra hace en los tejidos sociales, la desconfianza, la no posibilidad de construir conjuntamente, de participar con otros y otras. Entonces, hay una tarea muy grande a la que tenemos que abocarnos. Van 4 años de implementación del acuerdo, con medidas muy débiles de implementación, con tareas pendientes, pero también en este país yo creo que todavía le falta entender mucho y nos falta entender mucho a todos y todas la importancia de este acuerdo de paz. Miren, cuando se firmó el acuerdo de paz de Colombia, había por lo menos 100 acuerdos de paz pendientes en el mundo, o sea, que estaban en ese momento desarrollándose. Y el único que se firmó, o sea, el único que se cerró exitosamente fue el acuerdo de paz de Colombia. Y eso no es menor en el mundo, o sea, una guerra menos en el mundo, un conflicto menos en el mundo, es un paso fundamental para la construcción de la paz en este país, pero también en la humanidad misma.
Adriana, es que el tema de conversación de enfoque de género es bastante grande y quiero preguntarle ahora por el tema de las mujeres en el camino a la reincorporación. ¿Cómo está ese proceso? ¿Cómo están ese camino, que es otro momento para conversarlo también?
Yo creo que ahí hay unas respuestas que fundamentalmente tendrían que dar las mujeres que hoy hacen parte del partido político Los Comunes, que antes se denominaba el partido político FARC. Yo creo que hay deudas pendientes con ellas. En lógica de participación, el gobierno cumplió, hay unas medidas particulares en lo que tiene que ver con la entrega, la dejación de armas y demás, que se cumplieron medianamente, pero por ejemplo hay medidas que están ligadas al tema de la rehabilitación de las mujeres excombatientes, que en el seguimiento que plataformas como la plataforma GEPAS hace el acuerdo de paz, está en lo que nosotros denominamos el semáforo en rojo, porque ahí el gobierno colombiano no se ha comprometido con lo que significan las medidas de rehabilitación para las mujeres que estuvieron en la guerra, que fueron combatientes, pero que hoy han asumido la construcción de la paz. Entonces creo que por ejemplo, esa medida de género habría que revisarla y habría que preguntarle al gobierno nacional por qué esa medida está en... no puede demostrar avances, por ejemplo, en esa medida, que es una medida de género y que está justamente vinculada al punto 3, donde está todo el proceso de reincorporación de hombres y mujeres, pero en este caso concreto, las medidas de compromiso con la reincorporación de las mujeres.
Adriana, si hablamos de dos líneas, uno, la protección de las prácticas culturales y dos, el tema de representación política. ¿Qué mirada tienen ustedes de lo que se ha podido hacer en este campo?
Bueno, ahí hay unos déficits que están desde la negociación misma, pero por ejemplo, en lógica de participación política, las curules de las víctimas es una deuda uh-huh. que viene en próximas elecciones y que no se ha cerrado, ni jurídicamente, ni operativamente, ni políticamente, y uno podría decir que ni siquiera éticamente. O sea, eso es una deuda ética y política que este país tiene con las víctimas, y es los curules de representación de víctimas que hizo parte de las negociaciones y que se ha caído varias veces. Y en el tema de las representaciones culturales, yo creo que ahí pues hay mucha tela por cortar. Uno podría decir que está también ligado a lo que significó el capítulo étnico del acuerdo de paz, que por demás vale la pena decir que fueron las comunidades indígenas y negras que han trabajado incluso por la paz mucho antes de que se abriera el proceso de paz en Colombia y fueron las últimas que fueron llamadas al acuerdo. O sea, 6 meses antes de que el acuerdo sea firmado, se llaman las comunidades, algunos representantes, hombres y mujeres de las comunidades étnicas, indígenas, afro, faltaron 6 meses para el cierre. Y yo creo que el vacío y el déficit que hay en ese componente también se debe a esa llamada tardía, a pesar de la lucha de comunidades indígenas y afro por la paz.
Adriana, el tema y el punto de la participación política tiene una estrategia contra la estigmatización. ¿Cómo van esos procesos en los territorios? ¿Qué se conoce sobre ello, que también es otro avance puntual?
Bueno, sobre el tema de participación política, primero el tema de las curules, que como decía es un déficit y que no está en este momento legalmente establecido, lo que deja en un vacío de participación, o sea, de un derecho que tienen las víctimas. Dos, por supuesto, la participación de las víctimas en los territorios lo que está causando es más discriminación y persecución. O sea, no es gratuito que el aumento de los asesinatos de defensores y defensoras, porque están reclamando la implementación del acuerdo de paz, están reclamando medidas en los procesos de sustitución de cultivos, están reclamando el acceso a la justicia en el sistema integral de verdad, justicia y reparación. Entonces, claro, ahí el modelo de participación parece un sofisma, porque si bien se establece en el acuerdo de paz, hace parte de las luchas de las organizaciones defensoras de derechos humanos, de víctimas, que también participaron para que así quedara ese capítulo redactado, pues hoy se ve un poco hecho agua, seguramente no solamente ese capítulo, sino gran parte del acuerdo, pero ahí se requiere una voluntad política clara de la reglamentación de la participación de las víctimas, por ejemplo, en los procesos electorales que ya vienen. O sea, no es posible que nuevamente las clientelas electorales se repartan el país, se repartan los territorios, mientras no hay un compromiso real de implementación de las medidas de género y de otras medidas del acuerdo de paz.
¿En qué va la implementación de las medidas de género en el acuerdo de paz? Géneroypaz.co, así lo encontré yo, géneroypaz.co. Adriana, brevemente ya para despedirnos, ¿cómo va este semáforo? Porque ustedes implementaron una especie de semáforo para hacerle seguimiento al acuerdo de paz.
Bueno, ese semáforo deja muy mal librado a este gobierno. Hay una cosa muy importante y es que para el acuerdo de paz el enfoque de género no solamente está ligado al lugar de las mujeres, sino de las personas LGTBI. Y ahí hay déficit de justicia, por ejemplo, porque las personas LGTBI también fueron víctimas en el conflicto armado, también tienen derechos en los temas de tierras, de participación. Entonces, en ese semáforo que, por ejemplo, GEPAS puede mencionar para el informe de este año, con todas las cifras del con todas las cifras del 2020, el año 2020, pone en evidencia que a pesar de estar en una pandemia, la pandemia también se convierte en un telón de fondo o en una excusa para que el gobierno colombiano no avance contundentemente en las medidas de género. Estamos diciendo que los avances son muy pocos a 4 años de aplicación efectiva de las medidas de género del acuerdo de paz, que hay unas tímidas regulaciones, o sea, legales, pero más allá de las normas establecidas, los pasos reales aún se ven muy tímidos y quizás podríamos decir displicentes, incluso con lo que implica realmente comprometerse con la implementación de un acuerdo de paz y de las medidas de género de un acuerdo de paz como el que tenemos.
Adriana, perdóneme, para una claridad o digamos para que los oyentes de pronto aterricemos un poco más de qué estamos hablando. Géneroypaz.co y el semáforo, ¿de quién tiene el apoyo?
No, nosotros tenemos, o sea, una plataforma que se llama GPAZ, Género en la Paz, que es un grupo de organizaciones de mujeres y feministas, académicas y defensoras de derechos humanos, que hacemos seguimiento a la implementación de las medidas de género en el acuerdo de paz. Ahí desarrollamos una metodología de semáforo y a las 109 medidas del acuerdo de paz le hacemos seguimiento en cuáles medidas están en rojo, que son medidas en las que no se encuentran avances, cuáles están en amarillo, que son medidas de las cuales por lo menos hay un avance legal o de directivas, por ejemplo, el Ministerio de Salud o Educación, unas que están en verde, que son en las que se ha avanzado, digamos, de manera contundente o por lo menos clara, y hay un semáforo que está, un color que está en gris, que es del cual el gobierno colombiano ni siquiera tiene información para dar al respecto.
Le preguntaba, Adriana, de repente no me hice entender. Voy a leer para que su merced comprenda de qué hablo. Colombia Diversa, Red Nacional de Mujeres Defensoras, Humana Colombia, Women's Link Worldwide, Sisma Mujer, que es una de las entidades que más trabaja en la protección de los derechos de la mujer, Red Nacional de Mujeres, Comisión Colombiana de Juristas, de Justicia, y veo unos organismos internacionales que también vale la pena referenciar, Focus, y la Iglesia Sueca. Esas son las entidades que de algún modo están apoyando este tipo de contenidos. ¿Lo dije bien, Adriana?
Sí, esas organizaciones que leíste hacemos parte de GPAZ, que es la plataforma, se llama Género en la Paz. Y contamos con el apoyo de la Iglesia Sueca y de Focus para la presentación de informes anuales o semestrales de seguimiento o de semáforo a la implementación de las medidas de género del acuerdo de paz.
La Iglesia Sueca, que es una de las entidades que más ha estado cerca y empujando todavía el acuerdo de paz. Adriana, muchísimas gracias. Descanse.
A ustedes muchas gracias por interesarse en estos temas y a todas las personas que escuchan, una invitación muy fuerte por apoyar el acuerdo de paz, la implementación del acuerdo de paz. Este país no puede seguir pasando páginas y páginas de guerra. Si implementamos el acuerdo de paz y le exigimos al gobierno colombiano la implementación del acuerdo de paz, seguramente vamos a tener un país con mayores derechos y un país seguramente más feliz para nuestros hijos y nuestras hijas. Así que a ustedes muchas gracias y a todas las personas que escuchan, una invitación a apoyar el acuerdo de paz de Colombia.
Mujeres en el acuerdo de paz, estos encuentros, somos la Radio Nacional de Colombia.
Mañanita de lluvia, tardecita soleada, sabia como la luna, cantando la madrugada.
Radio Nacional de Colombia. Las regiones confluyen, dialogan, se conocen. Encuentros en Radio Nacional de Colombia.
Otros son los que callan las voces de la realidad para así no despertar finales, pero el nuestro no se...
Hoy aquí en Encuentros de la Radio Nacional de Colombia le damos una mirada a las mujeres, el protagonismo o no en el acuerdo de paz. Cuando digo ese o no, quizá porque sucede, Fausto, como muchas veces lo comentan nuestros y nuestras invitadas, que en muchas cosas pues está la letra, está el componente jurídico, está el libro, están las 310 páginas del acuerdo, pero que en la práctica no es tanto así. No sé si tiene presente, Fausto, de qué le hablo.
Sí, señor, no, y es que mucho se habla de eso. En varias ocasiones hemos tenido la oportunidad de conversarlo. En el papel, en el documento, es claro, es fácil, por lo menos en cuanto a la lectura, pues uno se acerca a su implementación, pero ya ver el desarrollo, el cumplimiento, que se lleven todos los puntos del acuerdo, lo que se debe realizar al territorio, a esos lugares apartados, pues en algunas situaciones se hace complejo, no es tan fácil hacerlo. Creo que Adriana Benjumea nos acercaba también un poco a esa realidad.
Uh-huh. Adriana, nuestra primera invitada, y déjeme saludar a propósito de Adrianas, a Adriana Chica y Derly García, quienes también hacen parte del equipo de trabajo del programa Encuentros y que hoy nos permite pues conversar con ustedes. La canción que escuchábamos, Invisibles, de una banda que tiene el mismo nombre. Yank, ¿qué hay detrás de esta canción?
Es una canción con un video muy reflexivo, ya que introduce un pequeño muñeco que pasa, digamos, por diferentes caminos y va viendo mensajes que aluden a la violencia que hemos tenido en el país. Y sobre todo, aludes al mensaje que ha tenido los falsos positivos en Colombia.
Ajá. Fausto, ¿usted alcanzó a ver el video?
Sí. Alcancé a verlo muy verde en algunas partes. Como dice Jan, un muñeco, no logré identificar si era de madera, pero va como desplazándose, y el sonido es muy característico, el sonido que está de fondo, no sé cómo, seguramente me iré a equivocar, pero ese sonido característico como de marcha, del tamborcillo, por decirlo de alguna forma, que está muy presente en la canción.
El redoble que llama, yo
gracias,
siento...
mi negro.
Yo siento que el muñeco es de madera, pero sabe que debo confesarles, en medio de las tareas de las ocupaciones vi el video, pero no lo escuché. Y me produjo como una suerte de ¿cómo se diría? Una especie de depresión, de tristeza. Hay un momento en el que yo diría que hacen como un montaje, por decirlo así, del Congreso. Es bien bonito ese video, bien trabajado, muy sensible. La canción se llama Invisibles, así como la agrupación Yank.
Sí, además que Brian Orostegui, quien toca la batería en el grupo, es el mismo que creó el video. Y él nos deja una reflexión en la descripción del video, que dice: ajá. Colombia es un personaje sin género, sin expresión, quien evidencia en su recorrido los rastros y despojos de una guerra sin fin, desde una postura distante, como la indiferencia de la soledad.
Estos encuentros y estos son invisibles aquí en la Radio Nacional de Colombia. Las mujeres fueron parte crucial de su construcción al lograr que por primera vez en un proceso de paz se estableciera una subcomisión de género, un mecanismo que incorporó transversalmente los asuntos relativos al género en todos los puntos de la agenda, a través de medidas específicas para mejorar la vida de las mujeres. 222 veces aparece la palabra mujer en el acuerdo final de paz con la FARC-EP, pero es mucho más que un número. Esto es lo que dice uno de los textos que trabajó justamente Fausto en su momento, haciendo pedagogía del acuerdo de paz.
Mire, la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz, ese es un organismo creado en el acuerdo de paz y es la continuación de esa tarea que inició en la mesa de negociación de La Habana la subcomisión de género. Magda Janet Alberto Cubillos es representante de las organizaciones nacionales en la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz en Colombia. Magda, buenas noches y bienvenida a Encuentros.
Buenas noches, muchas gracias por la invitación y abrir estos espacios de reflexión.
Gracias, Magda, por acompañarnos. Magda, en estos casi 5 años, ¿qué se ha logrado construir o qué tanto se ha logrado avanzar en el enfoque de género?
Bueno, pues hay que decir que los primeros años, los 2 o 3 primeros años, fueron muy importantes y avanzamos en lineamientos, en leyes, en planear cómo íbamos a hacer esto, porque así como por primera vez un acuerdo de paz tiene de manera tan explícita el enfoque de género en el acuerdo, pues por primera vez lo vamos a implementar y no necesariamente sabíamos cómo lo teníamos que hacer, ni el gobierno, ni la sociedad civil. Entonces los dos primeros años fue, digamos, avanzamos mucho en todo el ejercicio de planeación, de organizar, de mirar qué instituciones lo iban a hacer, cómo lo iban a hacer, cómo lo íbamos a medir, con qué presupuestos. Y los dos últimos años, pues hemos estado ya más en lo que significa el ejercicio de su implementación en concreto. Sin embargo, ahí hay que decir que tristemente con el actual gobierno, pues ese arranque de implementación, esa inversión que esperábamos, pues ha sido muy lenta y seguramente Adriana ya les contó pues cómo eso las mujeres en los territorios no lo estamos viendo reflejado en nuestras vidas. Entonces hay que decir que avanzamos en lineamientos y en leyes que hoy nos hablan del enfoque de género, pero no nos basta con eso a las mujeres en nuestros territorios, pues nosotras necesitamos que sean acciones concretas en nuestras vidas y para nuestras comunidades.
Sí, bien lo decía su merced. Las referencias que hizo nuestra primera invitada, Adriana, van en torno a eso. Y también nosotros hacíamos esa comparación de otros momentos en los que se habla de que en el papel somos sólidos, pero falta acción. ¿Ven ustedes algo de acción en algún campo?
Sí, hemos dicho que hay, digamos, el acuerdo de paz creó instancias como esta en la que yo hago parte y creó nuevas instituciones y nuevos mecanismos, por ejemplo, todo el tema de justicia, la JEP, que es todo el tema de justicia transicional en este acuerdo de paz, la Comisión de la Verdad, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, y digamos, creó varias instituciones. Y estas tres las nombro porque estas tres, por ejemplo, es un ejemplo de acciones concretas de que sí es posible implementar el enfoque de género y que han hecho, por ejemplo, estas tres instituciones. Estas tres instituciones en la contratación de su personal tienen al menos el 50 y si no más de por ciento de mujeres, ¿cierto? Tienen personas, no solo tienen mujeres, mujeres en su nominación, sino tienen mujeres especialistas que se han dedicado a estudiar estos temas y que comprenden muy bien estos temas y que tienen experiencia para trabajar en los territorios, en la atención, en la comunicación, en la comprensión de lo que significa, ha significado la guerra para los cuerpos de las mujeres y para las personas lesbianas, bisexuales, gays y trans, porque cuando hablamos de enfoque de género no solo estamos hablando de mujeres, sino estamos hablando de la equidad entre hombres y mujeres y también del reconocimiento de la diversidad sexual. Entonces estas instituciones han, estipulado presupuestos específicos para trabajar, digamos, la Comisión de la Verdad está construyendo pues todo lo que así como, digamos, cuál es la verdad de este conflicto armado, pero en esa construcción de la verdad ha destinado presupuestos específicos, comisiones específicas, personas específicas para trabajar el tema. La JED ha hecho lineamientos, ha hecho diagnósticos, está en el trabajo de abrir un caso específico del tema de violencia sexual y esto para decir, digamos, este es un ejemplo de si es posible y si se puede implementar el enfoque de género. Sin embargo, en otras instituciones del nivel nacional, el enfoque de género se ha convertido como han negado primero las personas LGBT y en segundo lado, como cuando les preguntamos han trabajado el enfoque de género, nos pasan un listado con mujeres que firman, pero eso no significa realmente que se hayan, digamos, favorecido los derechos de las mujeres.
Magda, el tema de otras instancias, de otros apoyos desde la parte internacional, ¿cómo se encuentran en este momento? Casualmente ese fin de semana la embajadora de Colombia en Irlanda en una entrevista mencionaba eso y rescataba eso, que el enfoque de género en este acuerdo de paz es algo para rescatar, cosa que ellos no tuvieron en su acuerdo de paz de 1998.
sí, hay que decir que la cooperación internacional, el intercambio de saberes con países que han vivido experiencias como esto, apoyos de países como Cuba, Venezuela, Noruega, Canadá, Suecia, que han estado como apoyando todo este proceso, ha sido fundamental, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, la instancia a la que yo hago parte ha sido financiada con recursos de estos países, nos han capacitado, hemos hecho intercambio de saberes también con otras mujeres en otros países que han vivido conflictos como el de nosotras, y digamos ellos están ahí constantemente como dándonos recomendaciones no solo a la sociedad civil y no solo acompañando a la sociedad civil sino al gobierno nacional, y eso es muy importante. Y acá le hemos dicho al gobierno, pero no nos podemos quedar con lo que hace cooperación, sí, porque qué pasa si un día se va a cooperación, ¿cierto? Nos quedamos sin recursos, sin algunos saberes, entonces tenemos que tener capacidades propias y recursos propios para la implementación de la paz. Cooperación ha sido fundamental y le seguimos diciendo que ojalá nos puedan seguir acompañando en este proceso de paz y de construcción de paz, pero también le decimos al gobierno nacional que tenemos que construir nuestras propias capacidades y no depender solo de los recursos de cooperación internacional.
Magda, su merced dijo... Hablamos con el gobierno. ¿Qué espacios tienen actualmente donde hablen con el gobierno?
Esta instancia dialoga directamente con la CICIVI. La CICIVI es otra instancia que creó el gobierno, que son tres personas de alto nivel del gobierno nacional y tres personas de alto nivel del partido de ahora de los comunes, que es el partido de las FARC. Entonces nosotras, desde que se creó esta instancia, hablamos de manera constante, digamos, con el doctor Archila, hemos podido hablar con la vicepresidenta, y hablar con personas de alto nivel es muy importante porque nuestras recomendaciones llegan a tomadores de decisiones. Eso por un lado. Pero nosotras también hablamos con diferentes instituciones que están implementando el acuerdo de paz, y por un lado, pues insistimos en que se implemente, evaluamos si están implementando el enfoque de género, y en ese marco hacemos recomendaciones a esas instituciones y a esos funcionarios y funcionarias.
Magda, perdóneme, evidentemente don Emilio es uno de los personajes que creo yo le ha dado mejor manejo a la labor, que se escucha constantemente, que se ve en los territorios, digamos también hay importantes testimonios de lo que se está haciendo desde la Alta Consejería. Sin duda hablar con la vicepresidenta también tiene un valor importantísimo. Por curiosidad, ¿conversación alguna con el presidente de los colombianos?
No hemos hablado con el presidente, y aunque reconocemos que por ejemplo todos lo sabemos y sabemos el trabajo que ha hecho el doctor Emilio Archila, pues necesitamos no solo un funcionario o una funcionaria convencida de este tema, sino necesitamos que desde el presidente pues estén convencidos de este tema, y sabemos también cómo este presidente en campaña, por ejemplo, dijo que quería hacer trizas estos acuerdos de paz. Y entonces ahí a veces tenemos preocupaciones sobre el compromiso real de este gobierno.
Magda, hace un momento usted mencionaba también a la población LGBT, no solo las mujeres que están dentro del marco del enfoque de género en el acuerdo de paz. Y una de las proyecciones que se tienen, que ustedes resaltan, es que dentro de 10 años la incorporación de este enfoque se dé a nivel nacional. ¿Cómo va ese camino? Ya lo tocó de alguna u otra forma, pero quisiera que exploráramos un poco más esas proyecciones que tienen a 10 años.
Sí, eso también es importante decirlo, en esa proyección y esto que preguntas es importante en dos sentidos. Primero, yo creo que, digamos, yo cuando llegué era, digamos, muy joven, hace ya 10 años que empezó este proceso, porque fueron 5 de negociación y ya llevan más o menos 5 de implementación, podemos decir más o menos 10 años, cuando yo llegué hace 10 años, por ejemplo, muchos jóvenes pensábamos que con el acuerdo, mejor dicho, ya se solucionaban todos los problemas de este país. Y yo en este proceso, gracias a mujeres que llevan muchos, muchos años luchando por la paz en Colombia, pues fui aprendiendo que el acuerdo de paz era un punto de partida y una oportunidad. Y creo que eso es muy importante cuando hacemos esos balances fatalistas o negativos de este acuerdo no sirvió para nada, este acuerdo no sirve, este era un punto de partida, ¿cierto? Que dejaran las armas en muchos territorios ha sido muy importante para muchas mujeres, comunidades y poblaciones donde dejamos de escuchar los fusiles, dejamos de escondernos de los enfrentamientos armados y pudimos, por ejemplo, salir y participar en los planes de desarrollo territoriales de nuestros territorios en los PDEP y decir que necesitábamos escuelas, necesitábamos centros de salud, necesitábamos carreteras. Pudimos participar y pudimos hablar de cosas que no habíamos podido hablar en el marco del conflicto armado. Entonces, esto es muy importante a propósito de esta pregunta. Y en este marco, esta proyección de 10 años, hay que decir que hay como un, se llama el plan marco de implementación, es decir, un plan de acción. Todos hemos hecho un plan de acción hasta para ir a la tienda o hacer el mercado, pues eso, hacemos la lista de lo que necesitamos, ¿cierto? Entonces, un poco este plan de plan marco de implementación es eso, es esa lista de qué necesitamos, cómo lo necesitamos, cuándo lo vamos a hacer. Está ese plan marco de implementación que no solo es a 10 años, sino es a 15 años, porque esa es otra cosa que hemos aprendido, por ejemplo, con países como Irlanda o Centroamérica, que la paz no se construye de un día al otro, que la paz no es una cosa que se decrete porque firmamos un acuerdo, sino que es una construcción a largo plazo. Y en ese marco, entonces, esperamos a largo plazo que las mujeres, por ejemplo, campesinas, puedan acceder y titular las tierras, que las mujeres campesinas puedan tener asistencia técnica. Ahí, por ejemplo, este gobierno ha ofrecido muchos créditos para las mujeres campesinas, pero digamos, ese no es el espíritu ni lo que hemos pedido las mujeres campesinas, sino lo que han pedido las mujeres campesinas no es endeudarse más, porque eso además todos en Colombia sabemos todo lo que significa endeudarnos con los bancos y necesitamos fortalecimiento, apoyo de capacidades, apoyo técnico, y a largo plazo lo más importante es la titulación de las tierras, y en eso, digamos, se han venido trabajando en censos, se han venido trabajando en identificar qué tierras hay y cómo se van a entregar esas tierras. Sin embargo, ahí lo lento es que han pasado 5 años y hoy para nosotras las mujeres no es claro cuántas hectáreas ha entregado el gobierno nacional y cuántas se han titulado. Se pasan algunos registros, pero cuando vamos y miramos dónde están esas mujeres, no las hemos podido identificar tan fácil. También se espera a largo plazo pues mejorar la participación de las mujeres en todas las instancias nacionales, distritales, locales, en todas las instancias, y que se fortalezca nuestra participación en todo sentido, y ahí hay una tarea muy importante, pues proteger a los líderes y a las lideresas. Sabemos que en este país lamentablemente nos matan por pensar diferentes, y ahí hay una tarea. Todo el tema de las víctimas, pues la reparación y el ejercicio sobre todo con las mujeres víctimas, y bueno, pues ahí tenemos como varias tareas a largo plazo en esos 10 años. Yo creo que es muy importante mirar este acuerdo de paz a largo plazo, pero también es muy importante recordar que entonces en ese marco cada gobierno tiene tareas específicas, y creemos que este gobierno se ha quedado corto en hacer lo que le correspondía en estos 4 años de gobierno, que sobre todo era darle un arranque, y un arranque fuerte, acelerado, con un personal, con muchas personas en el territorio, con instituciones en los territorios, y creemos que ese arranque más bien fue tímido, con muy poco personal, con bajos recursos, y ahí es donde vemos un quiebre en todo esto entre lo que está en el papel y lo que esperamos del acuerdo.
Magda, estoy revisando la página instanciagénero.org y estoy viendo, señor, que el grupo de trabajo, las mujeres desde los distintos territorios, es bastante amplio. Trabajos desde la Amazonía, población afro, desde el META también se está haciendo un trabajo. La plataforma LGBT está presente dentro de todos los proyectos. La red de educación popular entre mujeres. ¿Cómo es lograr esa articulación en todo el territorio para hacer que el enfoque de género siga teniendo la fuerza que debe tener en ese cumplimiento del acuerdo de paz?
Sí, miren, el enfoque de género es gracias a las mujeres, ¿no? Gracias a que desde hace muchos años muchas mujeres habían demandado, habían construido la paz en sus territorios, y las mujeres en todas nuestras diversidades, las mujeres campesinas, indígenas, afro, jóvenes, adultas, las mujeres de organizaciones feministas, pero las organizaciones mixtas de campesinos populares. Entonces, digamos, reconocer que este enfoque lo habíamos logrado gracias a la diversidad de mujeres tuvo un reto en esta instancia, es que esta instancia quedara, digamos, conformada de manera diversa. Lo logramos por primera vez en una instancia nacional, porque esta es una instancia nacional, solo vemos una representación de organizaciones nacionales, que es la mía. De hecho, perdón, hay dos organizaciones. Los otros ocho, somos ocho en total con nuestras principales y suplentes. Las otras seis, los otros seis grupos tienen representación territorial. Y miren que esto es muy importante en esta tarea de cada vez tener más voces, digamos, no solo desde el nivel nacional, desde las que tenemos una comprensión nacional, sino también desde esas cotidianidades que pasan en los territorios. No es sencillo, pero hemos aprendido dos cosas en este trabajo articulado. Una es que el enfoque de género no puede ir solito. Es muy importante el avance del enfoque de género, pero con las mujeres afro, indígenas, campesinas, étnicas, hemos aprendido el enfoque antirracial y el enfoque étnico que también está en el acuerdo. Entonces, porque aunque las mujeres hemos sido las más afectadas por este conflicto armado, además de las mujeres, las más afectadas han sido las afro, las indígenas, las campesinas, son las que más han tenido que vivir la guerra, son las que han sido más desplazadas, son las que menos tienen tierras, son las que más han sido violentadas sexualmente. Entonces ahí el enfoque étnico acompañado del de género ha sido muy importante. Y otro aprendizaje que hemos tenido en este trabajo colectivo es el enfoque territorial. Y en esto este gobierno creo que hemos que retrocedió un poco. Creemos que en toda la formulación logramos que los PDEF, los PENIS, el Plan Marco se formulara hace 5 años desde los territorios, pero ahora esta implementación volvió a arrancar más desde lo nacional. Y, digamos, la propuesta de este acuerdo de paz es al revés, que partamos de lo territorial y lo territorial llegue a lo nacional y no que desde un escritorio se planee y se organice cómo se va a llegar a los territorios. Entonces creemos que esta diversidad nos ha dado esta riqueza. No es sencillo porque nos tenemos que ver, nos tenemos que encontrar, y ahí un último elemento que te quiero decir es la financiación. Precisamente nosotras no ha sido necesariamente el gobierno nacional el que nos ha financiado, aunque hay que decir que nos ha apoyado en algunas cosas, pero por ejemplo cuando arrancamos no fue el gobierno nacional, y en el grueso de nuestras actividades no es el gobierno nacional quien nos apoya, sino cooperación internacional. Y vuelve a estar la pregunta, y el día que cooperación internacional no nos apoye, por ejemplo, para nosotras reunirnos una vez al mes y vernos y planear y organizar todo lo que hacemos, ¿qué pasa? Entonces la instancia deja de funcionar y tener su fuerza, y entonces empezamos a tener una dependencia, y por eso es muy importante y le hemos insistido al gobierno que, por ejemplo, funcionamientos como lo desde esta instancia, pues sea desde sus recursos propios.
Magdalene Alberto Cubillos, representante de las organizaciones nacionales en la instancia especial de mujeres para el enfoque de género en La Paz. Instancia especial de mujeres para el enfoque de género en La Paz. Magda, la siento en medio de todo con muchas ganas, con mucho deseo de seguir, de continuar, de parte de, y Fausta se lo preguntaba a nuestra primera invitada, Adriana, de parte de los colombianos, ¿qué esperan ustedes? De parte de la sociedad, ¿qué esperan ustedes como mujeres? Pero no, ya lo decía su merced, no solamente como mujeres en términos generales, sino mujer afro, mujer indígena, mujer de las más de 69 etnias. En fin, ¿qué esperan ustedes de la sociedad, Magda?
Sí, miren, los guerreristas, esos que han dicho y dicen que quieren hacer trizas el acuerdo de paz, esos que hoy siguen atacando territorios como el Cauca, como el Putumayo, como Nariño, insisten en arrebatarnos este derecho a la paz, insisten en quitarnos todo lo que significó para nuestros territorios, nuestras comunidades y nuestras vidas, la esperanza de la paz que fue lo que trajo este acuerdo. Ellos insisten, sin embargo, nosotras las mujeres no empezamos esta lucha por la paz con la firma de este acuerdo. El movimiento social de mujeres lleva más de 60 años luchando por la paz en Colombia, y aunque ellos insisten, nosotras articulamos juntas, luchando por la paz, insistimos que no nos van a quitar la esperanza de la paz. Y ahí, a propósito de eso, les invitamos a todos a que se informen, a que conozcan más de este acuerdo, a que este acuerdo no beneficia solo a unas personas, sino en la medida que todos en Colombia podamos construir paz, la vida de todos, la equidad, nuestros derechos va a mejorar. Entonces la invitación es que ojalá todos se unan a esas demandas por la paz, se puedan informar, puedan eso, la página, leer, bueno, hay diferentes fuentes, diferentes ejercicios, entonces la invitación es que nos unamos todos a seguir luchando por la paz. La paz es un derecho y la paz es un derecho de todas y todos los colombianos.
Magda, gracias. Descanse.
Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación y este diálogo.
Hoy conversamos en torno a ellas, a las mujeres, pero su participación en el acuerdo, ¿qué ha pasado con la tangencialidad o la transversacionalidad que muchas veces se dice que tiene la mujer en el acuerdo de paz? Magda Yané, Alberto Cubillos, de la Instancia Especial de Mujeres para el Enfoque de Género en la Paz. Estos encuentros somos Radio Nacional de Colombia.
Radio Nacional de Colombia.